De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos contando desde las 6 de la mañana, hace mucho frío. Estamos bajo cero en toda la Comunidad de Madrid, en la ciudad. Poco a poco, dicen los del tiempo, se irá templando la temperatura. Es decir, que cuando ellos dicen templar es subir. Camino de los 12 grados, según vayan avanzando las horas y lleguemos a las horas centrales del día, pues eso, se irá pasando el frío que pela que hay hacia ahora mismo. Y se notan las caras de los que están aquí, que van entrando desde la calle, el frío que pela. Ahora mismo, en la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, en este primer lunes de febrero, ¿sigue la intensidad del tráfico notándose en este lunes?
Así es, hasta ahora encontramos aún circulación muy intensa en prácticamente todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y la 6 en Majadahonda y El Plantío, al igual que en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Además, densidad circulatoria de entrada de salida de Madrid en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la A5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales, en Monte Carmelo y túneles del Pardo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección A2, en Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A6, al igual que en Valdemarín en ambos sentidos. Por último, la M50, dificultades en Villaviciosa Sadodón y Boadía del Monte en dirección A6 y en Majadahonda y Alcorcón hacia la 5.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con unos niveles de circulación muy altos en el arco sureste. A primera hora de la mañana tenía lugar una serie de incidencias ya finalizadas, pero debido a estas retenciones no se permite el acceso al bypass en sentido Puente de Ventas y esto tiene repercusiones en los accesos por esa zona sur-sureste. Hablamos de las entradas por la A4, la Avenida Andalucía e incluso afecta al acceso por el paseo de Santa María de la Cabeza. En el resto de la ciudad prosigue la hora punta, unos niveles de circulación muy altos. Se hace notar también, por ejemplo, en la zona norte, hablamos del acceso por la M607 o en sentido salida, tanto por el norte del paseo de la Castellana como por la Avenida de América.
Y en la red de cercanías, en la red de metro, noticias hasta ahora, Carlos Ibáñez.
Pues la C4 otra vez, Juan Pablo. Recuerden que a primera hora esta mañana les decíamos que había problemas, que se habían solucionado. Bueno, la C4 ha vuelto a recaer. En estos momentos los trenes con origen y destino Parla están sufriendo demoras en sus inicios de trayecto. Y en cuanto al metro, Juan Pablo, hay que recordar que continúa el corte en la línea 6 entre las estaciones de Puerta del Ángel y Moncloa en ambos sentidos.
Y en la línea 2, que sigue cortado.
En la línea 2, que lleva ya varias. Hoy cumple 3 semanas y parece ser que va para largo entre Sol y Retiro.
Debido a las obras que hay en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Por eso está cortado el metro a esa altura. Y no te mira a ti, Fernando Rayón, porque dirijas una revista de arte, por nada, sino que tú tienes toda la información seguro de lo que pasa ahí.
Pero tampoco son las obras de la Real Academia, son las obras del nuevo centro que hay allí, un centro
Canalejas
de que va a ser espectacular, pero bueno, hasta que acaben las obras, ya les gustaría a la Academia poder hacer esas obras, ¿no? Sí, ¿no? Yo les pilla la cera y las vibraciones, sí. Y los cuadros que tuvieron que mover y estas cosas.
Tú no tienes frío porque eres del Gran Bilbao, tú, ¿no?
Sí, pero hay un oso a la puerta otra vez.
Ah, sí, bueno, pero...
Un oso persiguiendo a unos conejos que dan vueltas por esta zona. Buenos días, Juan Pablo.
Buenos días, Javi Casqueiro.
Yo he visto los conejos, ¿eh?
Sí, ¿no?
Te lo juro.
¿Y al oso?
El oso estaba en el coche de Fernando Rayo, que no venía.
Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días. Yo cuando he salido de casa había menos 3 grados.
Ah, eso es un frío que pela. Técnicamente hablando.
Horroroso.
Pero técnicamente hablando, un frío que pela. Javier Fernández Arribas.
Nada, una chaquetita y ya está.
Ya está.
Es una rebequita.
Una rebequita.
A ver, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues, Juan Pablo, hoy, con especial alegría por los resultados futbolísticos...
Ya estamos.
Pero eso sí, solidario contigo y el funcionamiento del VAR y ese Vamos. Penalti a Morata que no se pitó.
Vamos.
Al Barça sí se le pitó, claro.
Claro.
Veremos qué ya pasa estamos. El miércoles en la Copa.
Por cierto... Partido que hay que escuchar en Onda Madrid desde las 8:30 de la tarde el miércoles. Bueno, hoy hay que escuchar también el Rayo, que damos el Rayo Leganés, pero el miércoles el Barça Madrid. En Onda Madrid no se pierda usted los detalles porque contamos hasta lo que no ve el VAR.
Eso. Lo que perdura todavía, y es bueno recordarlo, Juan Pablo, es el mensaje de Jesús Vidal al recoger su Goya por su trabajo en Campeones. Goya, la mejor película. Amar la vida con los ojos de la inteligencia y el corazón, y sí, me gustaría tener un hijo como yo. Porque tengo unos padres como vosotros. Jesús Vidal, con graves problemas de visión, bajito, calvo, como escribe Carlos Boyero en su crónica del País, fue la revelación más conmovedora y memorable de la fiesta de pompa y circunstancias de los Goya. Por cierto, El Reino, película sobre la corrupción política, fue la otra ganadora de la noche. ¿Qué consideración tienen nuestros compañeros de tertulia en estos Goya que se dieron el pasado sábado? Entre tanto fango político, es necesario hablar de principios y valores. En el siguiente caso, hablamos de tolerancia y diálogo entre religiones. Estrechar lazos con el Islam es uno de los objetivos del viaje del Papa Francisco a Emiratos Árabes Unidos, a Abu Dhabi. Llegó anoche y fue recibido por el príncipe heredero Mohammed bin Zayed. Es la primera visita de un papa católico a la península arábiga, cuna del Islam. Va a celebrar una misa con la asistencia de unas 130.000 personas, la gran mayoría cristianos inmigrantes que trabajan en este país del Golfo. Antes de emprender viaje, durante el Ángelus, el Papa Francisco hizo un llamamiento para que termine la guerra en Yemen, la crisis humanitaria, el sufrimiento de niños y padres, y condenó las atrocidades cometidas. Seguro que nuestros contertulios siguen con mucho interés esta visita del Papa a Abu Dhabi, como seguimos todos la situación en Venezuela. Se cumplió el plazo y Nicolás Maduro no ha convocado elecciones presidenciales. España y otros países reconocen hoy a Juan Guaidó, ¿y después qué? Maduro contestó en una entrevista en La Sexta a Pedro Sánchez y a la Unión Europea con la República Catalana. Era previsible y muy fácil. Y continúa además con su baño de unidades militares, pero ya hay altos mandos que se han declarado favorables a Guaidó. Y en el ámbito nacional, ABC y El Mundo recuerdan que el PP va a dar la batalla por el caso de la tesis de Pedro Sánchez con una comisión en el Senado durante toda la legislatura. Pero hoy todos los periódicos recogen en su portada el apoyo de Sánchez a uno de los cuatro candidatos en las primarias del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández. Por cierto, el Confidencial publica que un sondeo interno del PSOE coloca a Pepu en segundo lugar. Sin embargo, la encuesta de NC Report para La Razón lo coloca de cuarta fuerza y los resultados indican que Manuela Carmena perdería la alcaldía y que el PP podría gobernar aunque pierda votos por Ciudadanos y Vox. Planteo a nuestros contertulios, ¿se han desvirtuado las primarias en el PSOE por el apoyo de Sánchez a uno de los candidatos? ¿Se pierde la neutralidad que pedía Sánchez cuando el candidato era él? ¿O tiene todo el derecho, como dice, como militante, de pedir el voto para el que quiera? Ah, y aprovechamos, Juan Pablo, que está con nosotros Javier Casqueiro, para que nos cuente eso de que Feijó se queda solo en el PP, como ha publicado hoy en El País, al pedir más competencias que financiación.
Ahora estamos con todo eso, incluida esa pregunta para Casqueiro, vete la preparando, Javier. Pero antes, a las 10 de la mañana, ahí anunciaba una comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por el mandato de la Asamblea Nacional Venezolana para convocar elecciones libres. Se ha cumplido los 8 días de plazo dados por España y otros países de la Unión Europea, y España, y no solo España, otras democracias europeas van a reconocer a Guaidó. Seguramente no sean todas, porque a la vista de las votaciones la semana pasada en el Parlamento Europeo, aquellos gobiernos que tengan a la extrema derecha o a la extrema izquierda dentro de su seno, por ejemplo Austria, Italia o Grecia, no van a reconocer a Guaidó y van a mantener su posición de reconocer a Maduro. En Austria está la extrema derecha, en Italia está la extrema derecha y en Grecia está la extrema izquierda. Maduro, anoche, en La Sexta, pues el manual del tirano, una pregunta detrás de otra, mejor dicho, una respuesta detrás de otra.
De verdad que es una payasada autoproclamarse. No tiene ninguna base constitucional, legal, protocolar, formal. Nos preparamos para defender a nuestro país. No aceptamos ultimátum de nadie. Es como que yo le dijera a la Unión Europea, le doy 7 días para reconocer la República de Cataluña. O si no, vamos a tomar medidas. Venezuela no tiene una crisis humanitaria.
No la tiene.
Venezuela tiene una crisis política.
No tiene una
Venezuela tiene una crisis económica. Pedro Sánchez es un farsante, que es el que no ha sido electo por nadie. Yo he sido electo y reelecto por votos populares. Hemos ganado 23 elecciones en 20 años de 25. Y Pedro Sánchez debería ser el que convoque elecciones para que el pueblo español elija quién es su presidente. Es un presidente no electo. Cometiste un error y te va a ir peor que Aznar cuando se metió en Irak. Peor que Aznar. Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Trump en la crisis venezolana. Ojalá, Pedro Sánchez.
Y a lo largo de las últimas horas, Javier Fernández Arribas, se ha hablado y mucho de la posibilidad de que Maduro salga del país. Ahora mismo la apuesta es que Maduro salga del país o que resista hasta el final, y esa velada amenaza que hacía anoche en esta entrevista también, de que se está armando el pueblo, Venezuela acabe en una guerra civil.
Hombre, guerra civil como tal, yo creo que todo el mundo la quiere evitar, pero sí es cierto que esas milicias paramilitares, las milicias Hugo Chávez, pues están preparadas para efectivamente reprimir e intentar mantener a los chavistas en el poder. Me cuentan que la posible salida, si es que Maduro cede ante el ultimátum que le han dado varias potencias, incluidas varios países de América Latina, más allá de Estados Unidos, y si el apoyo que tiene de Rusia y China flaquea, que empieza a flaquear porque chinos y rusos ven que el dinero que le debe Maduro, si sigue así la situación, no lo van a cobrar nunca, la posible salida no sería tanto Moscú como al principio pensábamos, o La Habana, sino que podría ser México. Cuidado, porque si sale Maduro con uno de esos aviones que están preparados en Caracas, podría ser México, pero ya veremos si cede, porque no es solo Maduro, sino es todo el entorno chavista. Ahora mismo la presión es muy fuerte a nivel internacional. Hoy 8 países, más Austria, que en las últimas horas ha decidido sí reconocer a Guaidó, lo van a reconocer. Reino Unido, Alemania, Francia, España, Portugal, Bélgica y Polonia, creo que son los 8, más Austria 9, con lo cual la presión es muy fuerte. Y vamos a ver otra cuestión, y es que Guaidó anunció la creación de una coalición internacional para la llegada de ayuda humanitaria. Vamos a ver qué hacen los militares, si permiten que esos camiones con ayuda humanitaria que pueden entrar, se supone, por la frontera de Colombia, se les permite el ingreso, y luego cómo se hace el reparto. En las últimas horas ya ha habido altos mandos militares, además de varios diplomáticos, que han declarado su apoyo a Guaidó, pero bueno, Maduro ha estado dándose un baño de unidades militares en los últimos días, exigiendo una declaración y un juramento de fidelidad a Maduro por parte de esos militares, pero bueno, ha sido patético cómo se ha descubierto la manipulación que hizo la televisión chavista de la manifestación del pasado sábado de apoyo a Maduro.
Que no había tanta gente como
parecía.
No había
tanta gente, había unos claros, se hizo un montaje con las fotografías, pero por supuesto no había ni la mitad de gente que decía Maduro que tenía. Sin embargo, en la otra manifestación de apoyo a Guaidó, las calles de Caracas donde se celebró la manifestación estaban llenas de gente.
Lo de anoche fue el alegato final de quien se ve ya fuera, Victoria, ¿o sí? No. Tú le ves más fuera que dentro.
La exhibición de una debilidad.
Sí.
De una debilidad de alguien, de un autócrata, de un tirano que o de un dictador que en condiciones de debilidad pues amenaza y naturalmente argumenta que tiene las armas en su poder. Es que no hay otra salida. A mí me parece importantísimo que las Fuerzas Armadas, el ejército colombiano, venezolano, adopten una posición. Es decir, es que es definitivo. Es decir, mientras el ejército no se pronuncie en un sentido o en otro, no sabremos qué va a pasar. Y yo me espero que este silencio de porque los altos mandos del ejército ya se pronunciaron de una manera muy evidente a favor de Maduro, pero ya sabemos que los altos mandos están implicados en todo tipo de corrupciones de venta de petróleo y de tráfico de narcóticos. Por lo tanto, eso no. Yo estoy hablando de generales para abajo. Y hay un silencio porque lo que tú dices, Javier, algunos dos, tres, cuatro se han pronunciado a favor de Guaidó, pero no hay nada más, no hay ningún movimiento más. Y yo no sé qué está pasando ahí, pero mientras el ejército no se pronuncie, no sabemos cómo va a terminar esto, porque
sí.
Yo no sé si Maduro no está armando a la población civil.
Y eso es lo que insinuó ayer, ¿eh?
Ayer de eso. Eso lo insinuó ayer.
No sé si es verdad.
En el programa de televisión. Bueno, lo que no dijo
no sabemos
es
nada
cómo,
de lo que,
cómo
si es verdad nada de lo que dijo.
Claro, claro. Pero si es que se está armando la población civil, hay una guerra.
Sí,
civil.
Fijaros que...
Esa es la gran amenaza que está lanzando todo el rato. Ayer cuando tú te quedas al final, después de tanta verborrea, porque hay que reconocer que verborrea hay por un tubo, ¿no? Pero el mensaje que repitió varias veces como amenaza es el baño de sangre. Él está habló todo el rato de las milicias populares, de cómo está distribuyendo y profesionalizando a la población para defenderse, con la amenaza constante del baño de sangre.
Pero es que eso es porque quiere justificar la acción de las milicias paramilitares creadas desde hace mucho tiempo y profesionalizadas.
Que en realidad son como checas de barrio. Porque...
Como acción del pueblo.
Pero
cuidado,
precisamente,
él
Javier,
quiere...
esa es su mayor debilidad. Apelar a ese baño de sangre y a esas milicias populares demuestra que está perdido. Yo leyendo este fin de semana la prensa, había un artículo excelente en El País también, sobre todo...
Otro,
sí, porque el de Javier... Pero el de Javier lo hemos estado comentando...
No, otro en general.
Javier le toca luego.
Javier viene luego.
Exactamente, no mezclemos, por favor. La sección Casqueiro. Lo que cuenta muy bien, precisamente, es que esta decisión de Estados Unidos, de Donald Trump, no ha sido, como nos tiene acostumbrados, una bravuconada que se le ha ocurrido un día para otro. Esto venía fraguándose desde Obama. Y bueno, pues hay bastantes datos de cómo llama el presidente americano a Marco Rubio, a Mario Díaz-Balart, los congresistas republicanos, para informarles los pasos que se van a dar. Y por eso yo pensaba, cuando lo que contaba Victoria, que efectivamente quizá las Fuerzas Armadas, los altos mandos, estén con Maduro. Pero realmente Estados Unidos no hace ese movimiento sin tener también algunos datos objetivos sobre las Fuerzas Armadas.
¿Y a qué espera?
Bueno, es que las cosas yo creo que no son fáciles. Y luego una cosa, efectivamente, como decía...
Fruta esté madura.
Yo ayer estaba abducido viendo a Maduro, porque la entrevista de Jordi Évole estuvo muy bien, pero bueno, me sorprendió cuando dijo que Rodríguez Zapatero le decía resiste, vosotros sois como Vietnam. Yo dije, vaya favor que le está haciendo a Rodríguez Zapatero, pero como tenía ya la peor opinión de las gestiones de Zapatero en Venezuela, ya esto era como el remate. Pero bueno,
también las tiene Felipe González.
Bueno, sí, claro. Pero quiero decir que la impresión que a mí me dio es que era un hombre sin recursos, sin palabras, acosado. Cada vez que Jordi Évole le recordaba la entrevista que le había hecho hace año y medio, donde decía, no ha cumplido usted ninguna de las cuestiones que a mí me prometió, pues le dejaba en evidencia y él dice, nada, tomo nota, es un hombre que está fuera ya de... Pero realmente lo problemático es lo que vaya a ocurrir a partir de hoy. Yo creo que la decisión está tomada y el propio Maduro lo sabe. Es decir,
hombre, yo a mí lo que me da esperanzas son los aviones.
Los aviones vacíos de pasajeros que están en el aeropuerto de Caracas.
Los aviones vacíos esperando. Yo creo que están esperando para sacar a este señor de ahí. Sí.
Y a unos cuantos. Y algo de oro y algo de billetes. Sí.
Pues yo quería
y la llegada de centenares de mercenarios rusos también. Para proteger la seguridad, tal vez, de la salida de Maduro.
Juan Pablo, no, que me gustaría mucho, y yo creo que los que estamos aquí seguro que lo hemos seguido durante este fin de semana, me gustaría mucho subrayar una cosa que ha dicho de pasada Fernando, y es sobre el tema de la entrevista en sí misma, ¿no? Habéis visto en los últimos días una polémica sobre si procedía o no procedía entrevistar a Maduro y sobre el trabajo de Jordi Évole. Y a mí me parece que la entrevista por parte es un puntazo, que es un éxito periodístico, que la entrevista además tuvo todas las preguntas que a mí se me hubieran ocurrido, incluso seguramente alguna más. Yo no tengo ni un reproche que hacerle a la entrevista, y he visto algunos compañeros y políticos en España hablando de blanqueo. O sea, si en estos momentos Maduro no tiene una entrevista, yo no sé nada de periodismo, que seguramente será verdad.
Exactamente.
Porque tampoco pasa nada.
Contigo. Pero es que esto es la costumbre del famoso cordón sanitario, que cuando a la gente no le gusta algo pretende ignorarlo, hacer como que no existe. Eso es antiperiodístico y antipolítico y anti todo. O sea, no es aceptable. La entrevista de Maduro, claro que era procedente, naturalmente.
Y además es doblemente procedente porque uno, cuando ve esa entrevista y atiende las razones, los argumentos, se da cuenta...
Retrata perfectamente al personaje.
Es un tirano de manual.
Eso es...
Es de cómic.
Y creo que...
Ahora, dicho una cosa, antes estaba... el personaje es de manual, sí, es un lunático, es un lunático, ha perdido el norte, no sabe en qué pueblo vive, etcétera, etcétera. Todo lo que se nos ocurre. Pero a mí me sorprendió una cosa, y con respecto a España, pero con respecto a... Está perfectamente informado del más mínimo detalle.
Hasta de la batalla interna en Podemos.
Es lo que te iba a decir. Algunos líderes en España que no tienen el nivel de control y de detalle del día a día de cada formación, de cada dirigente político.
Sabía muy bien a qué público se estaba dirigiendo.
Sí, perfectamente. Él está al tanto de la situación en España como si estuviera aquí.
Cuando le pone el vídeo de Pablo Iglesias dando la espalda al régimen chavista, vamos a decirlo, marcando un poco las distancias.
Sí, un poco.
Un poco. He dicho un poco. le mira como diciendo... tomo nota, porque claro, así son los dictadores que toman nota, es decir, pues y a mí me hizo gracia, digo, bueno, es que este hombre es de manual, efectivamente.
Pero este hombre, es decir, es que para eso, antes de hacer la entrevista, ha sido convenientemente informado de los últimos detalles, naturalmente.
No, pero él además, bueno, lo sabemos porque él mismo se delata en las intervenciones, él sigue la televisión, especialmente los programas de televisión española en general, de varias televisiones, y luego hizo una alusión concreta al periódico El País, o sea, está muy bien informado al detalle, y luego tiene verborrea, hay que reconocerlo.
Bueno, eso le sobra.
Eso es así, tiene esa habilidad dialéctica para enredar, para no contestar, por supuesto, porque incluso a la hora de reconocer las promesas incumplidas que le subrayó muy bien el entrevistador con vídeos en el... Bueno, se dirigía, miraba para el ministro de Presidencia que estaba allí presente, reconocía públicamente, sí, es verdad, en eso no he cumplido, o sea, tiene una cara como un piano, efectivamente.
Pero es que cuidado con centrar única y exclusivamente... en Maduro, lo que ocurre en Venezuela.
No,
hay todo un entorno chavista.
Claro.
Que Maduro es la marioneta que da la cara y que está ahí, que con una verborrea y además con unas ínfulas y haciendo intervenciones a veces patéticas, pero ahí el problema está en lo que es todo el entramado chavista durante muchos años que ha acaparado el poder con unos servicios secretos controlados por los servicios cubanos, por una serie de intereses de Rusia y de China muy muy importantes, donde todo ese entramado es mucho más complicado que un dictatorzuelo.
Javier,
con todo mi respeto a los conductores de autobús, como
pero
era
cuando el dictatorzuelo, como tú dices,
se
vaya...
Si no, 20 años un régimen.
Claro,
pero... 20 y gana, a la manera que gana en los regímenes autoritarios, 23 de 25 elecciones.
Sí, sí.
Se sostiene porque
Hugo Chávez.
Se sostiene porque hay un entramado que va colándose por todos esos poros.
Pero
¿no?
cuando ese dictador se marche,
ahí está
esa
el trabajo
plataforma
que
de resistencia se queda. Resistirá, evidentemente.
Por eso Guaidó
es
habla de la
difícil.
Transición de todos, incluidos los chavistas.
Claro, o sea,
Guaidó no margina a los chavistas de la transición.
Esa es la tarea dificilísima de Guaidó. Pero bueno, aquí también tuvimos una cosa, no igual, ni muchísimo menos, pero de resistencia sí, parecida. Pero teníamos un pueblo español dispuesto a seguir para adelante y alcanzar las libertades, que en Venezuela también lo hay.
Hombre,
y respecto a lo que habéis dicho de México, el papel de México, hombre, yo creo que hay que dar una salida. México, Cuba, Bolivia, yo creo que hay que darle... Pero la Organización de Estados Americanos, desde que fue informada, que también lo hemos sabido por ese artículo, precisamente por el presidente Trump, yo creo que ha tomado una actitud clara, rotunda y muy beligerante contra él.
Sí.
Incluso habéis hablado efectivamente esta mañana también de la reunión que va a haber en Canadá. Yo creo que no hay nada dudoso, por eso los ataques también contra el presidente canadiense.
Lo que yo no entiendo,
primer ministro.
Lo entiendo, la oportunidad de esta organización del diálogo que ha planteado la Unión Europea, de Federica Mogherini.
Sí, una comisión de diálogo.
Pues no entiendo la oportunidad de convocarla ahora y de proponerla ahora porque me parece que es darle plazos a Maduro para que se agarre a eso y sobreviva en el poder. A mí me parece muy inoportuno.
Pero es que la Unión Europea tiene
países... Es que hay países, mucho miedo a un estallido.
Claro,
de violencia.
Claro, tiene países que no están apoyando la decisión.
Pero, a ver, pero es que el miedo al estallido de violencia...
Nadie quiere prender la mecha.
No, pero es que es un miedo... yo creo que un miedo... No iba a decir legítimo, no. Normal. Es que cuando tú escuchas la entrevista de ayer y ves las alusiones que él hace, es que constantemente está subrayando, cuidado que esto puede ser, y volvió a mencionar Vietnam. Cuidado, Pedro Sánchez, no te manches las manos de sangre, como se manchó Aznar con Irak. Sí. Es que todo el rato está apelando a eso. Y como además, él lo dijo, tiene 50.000 profesionales, 150.000 militantes y hasta 2 millones de fuerzas populares posiblemente armada, no sabemos si es verdad, como decía Victoria,
es que
¿cómo no vamos a tener miedo y temor a que eso tenga una reacción en la calle complicada?
En estos días las fuerzas paramilitares, no populares, sino paramilitares, han asesinado ya a 50 personas, ¿eh? O sea, que son...
Desde el pronunciamiento de Guaidó.
Venezuela es un país bastante violento ya de por sí. O sea, en un fin de semana normal, antes de la crisis política...
En Caracas
podían morir 20, 30, 35 personas.
Pero por delincuencia común, te
exacto,
refieres.
Los fines de semana, por la violencia que ha habido siempre, los ranchitos, etcétera, etcétera. Pero ahora, la represión política de estos últimos días contra los manifestantes que son identificados y luego son localizados y asesinados por estas milicias paramilitares suman ya casi 50, ¿eh?
Más de
50.
Y sobre el tema político, una cosa, un apunte, ¿no? Estabais hablando de Europa y tal. Bueno, ¿y por qué esta preguntaba Victoria a qué viene esa alusión
ahora,
al grupo?
Claro.
Bueno, pues yo vamos, por la información que tengo y por la información que tengo de Moncloa directamente, ha habido durante todo el fin de semana, lo digo para que veamos hasta qué punto es difícil en la Unión Europea, y lo sabemos para muchos asuntos, pero en este se ha puesto de evidencia y es conseguir la unanimidad, ¿no?, de los 27 socios. Durante todo el fin de semana se ha trabajado para llegar a un acuerdo entre
¿Has echado ya al Reino Unido?
Bueno, el Reino Unido está
no
fuera.
No sé si lo he echado yo.
El Reino Unido está fuera ya.
Se han echado ellos.
No sé quién lo ha echado.
Está en la posición.
Durante todo el fin de semana, desde Moncloa se han hecho gestiones con los principales países que lideran la Unión Europea ahora, con los grandes, incluido Reino Unido, Javier, y no han sido capaces ni siquiera de consensuar un formato común de cómo hoy se va a producir
el reconocimiento
a Guaidó.
Por lo tanto, el reconocimiento implica romper relaciones con el régimen.
Y en este caso, los cuatro grandes están más o menos de acuerdo. O sea, que fijaos hasta
pues
qué punto...
Pues con eso tenemos bastante.
Estamos llegando
yo
a la
creo
9.
Que sí.
Estamos en Buenos Días Madrid, sigue la tertulia ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informado.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid. Estamos para ti.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos vuelos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid, en compañía de Victoria Prego, Javier Fernández Arribas, Javier Casquero y Fernando Rayón, contamos la última hora, actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Raez.
La huelga indefinida de los taxistas madrileños entra en su tercera semana y el acuerdo sigue sin llegar. Esperan la llamada de la Consejería de Transportes para sentarse a negociar la última propuesta que presentaron la semana pasada. Han hecho un llamamiento al colectivo que acudan con sus taxis a las terminales de Barajas a partir del aeropuerto de Barajas a partir de esta hora. Nos vamos hasta ese punto de la capital, unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Sirgo y Fátima Sotorrío.
En concreto, en esta bolsa de taxis, en las inmediaciones de la T4 de Barajas, bueno, pues se va animando, se va llenando este aparcamiento poco a poco, ya hay varias decenas, y la novedad es que hemos visto pasar al menos a 3 patrullas de la policía. A los taxistas se les nota el cansancio en la cara, en el físico, también el cansancio económico en sus bolsillos. Están a la espera de que les llame la comunidad para sentarse a negociar. Reconocen que no tienen demasiadas esperanzas de llegar a un acuerdo en el corto plazo, pero como paso de buena fe, no se van a manifestar esta mañana en la puerta del Partido Popular en la calle Génova. Sí que tienen previsto hacerlo, concentrarse a las 5 de la tarde en la Puerta del Sol, en la sede del Gobierno regional.
Gracias, Fátima. En una hora comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer una declaración oficial sobre Venezuela. Lo hará después de que ayer finalizara el plazo dado a Nicolás Maduro para que convocara elecciones presidenciales, algo que no ha hecho. Lo previsible es que, tal y como prometió en esa declaración, Sánchez reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Palacio de la Moncloa, Noelia Antoria.
Pedro Sánchez reconocerá esta mañana a Juan Guaidó como presidente de Venezuela con el único mandato de convocar elecciones presidenciales en el país. El jefe del Ejecutivo español comparecerá a las 10 de la mañana en el Palacio de la Moncloa y cumplirá así con el ultimátum dado a Nicolás Maduro para que convocase él mismo unos comicios si no quería el reconocimiento del autoproclamado presidente Guaidó. Francia, Alemania y Reino Unido también reconocerán hoy oficialmente a Guaidó después de que la semana pasada lo hiciese el Parlamento Europeo por mayoría, pero sin unanimidad. Está por ver cómo actuarán los países europeos para que Guaidó pueda celebrar esos comicios.
Y acabamos de conocer el dato de paro correspondiente al pasado mes de enero. Es el peor dato en un mes de enero desde 2014. Subió el paro en 83.464 personas y bajaron también el número de cotizantes. Un mal dato porque bajaron 204.865. Es la peor cifra en este sentido desde el año 2013 en cuanto a número de afiliados. Miramos ya al tráfico en las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de las 6, donde 2 accidentes complican la conducción. Uno de ellos en el Pusbau a la altura de Aravaca en dirección Madrid, y otro alcance que se acaba de producir hace escasos segundos en la zona de Las Rozas en dirección a la capital madrileña. Entrada a la capital madrileña. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta 6, la cual está bastante congestionada en ambos sentidos, entre Las Rozas y el Plantío. Otro accidente se ha producido en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Las Tablas y genera retenciones en dirección a la A6. También tengan cuidado si van a transitar por esta ronda de circunvalación, en donde además encontramos densidad circulatoria en varios tramos, entre ellos en la zona de recintos feriales, en túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A1, y también en Villaverde dirección A4 entre Vallecas y Coslada sentido A2 y Barrio de la Fortuna hacia la A6. En la M50 hay retenciones en Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón en dirección a la Autovía de la Coruña, en Majadahonda y Alcorcón en dirección A5. Y de entrada a la capital madrileña además encontramos tráfico intenso en la 1 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, y también en la 4 a la altura de Pinto, y la 5 en Alcorcón y Móstoles. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula con normalidad.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en esta mañana es la M30 la que está poniendo en todo momento el protagonismo. A primera hora se producían dos incidencias en las proximidades del puente de Ventas y tal retención hacía rápidamente cortar el bypass. Por lo tanto, el arco sur, esos accesos al sur de la M30, se han visto más alterados. Es el caso del acceso principal de la carretera de Toledo por la avenida Juana de Austria Santa María de la Cabeza. También el puente de Vallecas, que en esa confluencia con Ciudad de Barcelona. Ya ha quedado restablecido el tráfico en el bypass. Se lo decimos, si se acercan al sur ya pueden tomarlo, pero todavía no se ha deshecho esa mayor retención en la subida hacia el puente de Ventas. Muchos conductores están tomando el oeste, de manera que hay tráfico algo más lento en el recorrido por la ribera del Manzanares. Esto es sin duda lo más importante.
En cuanto al tiempo, hemos comenzado este lunes con mucho frío. Ahora mismo sigue helando, llegaremos eso sí a los 12 grados. De momento tenemos 3 grados bajo cero en la sierra, 1 bajo cero en la capital y 2 bajo cero en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Victoria Prego, con Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas, en el tiempo de la tertulia de esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Chema Dávila es concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid y precandidato del PSOE a las primarias para la alcaldía de la capital. Chema Dávila, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿A quién va a invitar usted a la presentación de la candidatura?
Pues sobre todo a la militancia de Madrid. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es un acto de presentación que tenemos que evaluar y ver la fecha exacta porque estamos viendo diferentes espacios. Obviamente no va a ser un sitio como el Teatro de la Latina, será una cosa más modesta. Uh-huh. Invitaremos a toda la militancia para que pueda acudir, pueda debatir y pueda escuchar nuestro proyecto.
¿Y va a invitar usted al presidente del gobierno?
Por supuesto, como lo haremos y esperemos que sea. Creemos que en este sentido la igualdad de oportunidades es fundamental. Uh-huh. Nos tenemos que tomar muy en serio un proceso tan importante como elegir al candidato del Partido Socialista a las primarias para el Ayuntamiento de Madrid. Y en ese sentido invitaremos a todo el mundo.
¿Y qué le pareció a usted la presencia ayer del presidente del gobierno, del secretario general del PSOE en Madrid, del candidato a la Comunidad de Madrid, en el acto de presentación del candidato Pepu Hernández?
Hombre, yo ya manifesté claramente que yo no lo hubiera hecho si hubiera sido presidente del gobierno y no hubiera hecho un acto de ese estilo. Pero evidentemente también todas las personas, como militante, que tienen derecho a mostrar sus preferencias y mostrar a qué persona quieren apoyar y qué persona consideran que es mejor. Yo en ese sentido prefiero escuchar a la militancia, hablar con los compañeros y compañeras de Madrid. Y yo estoy seguro que hay una madurez política suficiente en el partido, porque siempre se ha demostrado la militancia madrileña, y elegir a la persona que consideren más adecuada para afrontar lo que realmente es importante, que es el reto de conseguir la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid y hacer un gobierno progresista en la ciudad.
Pero dígame, el derecho que ayer expresó el presidente del gobierno a tomar posición en este asunto, en la ciudad de Madrid como militante del Partido Socialista, ¿es incompatible con la neutralidad exigida a la dirección del partido o no?
Yo entiendo que todo militante del Partido Socialista puede tener sus preferencias y manifestarlas en público. Lo que sí es muy importante, y por eso nos tomamos nosotros Madrid en serio, es que tengamos todos la misma igualdad de oportunidades, que tengamos todos los mismos medios y la misma capacidad para que el proyecto, que es lo realmente importante, se pueda debatir y vayamos todos en igualdad de oportunidades.
¿Pero se ha roto el principio de neutralidad o no?
Yo creo que también hay que respetar un poco las opiniones de cada uno, pero yo personalmente no hubiera hecho un acto de ese estilo.
¿Usted cuánto tiempo lleva militando en el PSOE?
Pues yo me afilié en el 98.
En el 98. ¿Y qué le parece competir con alguien que no es afiliado, como Pepe Hernández?
Bueno, yo creo que siempre ha habido independientes que han participado en las listas electorales del partido. Yo creo que eso enriquece la organización y es bueno. Ahora lo que tenemos que hacer, evidentemente, es un proceso en el cual tenemos que explicar cada una de nuestras ideas, qué podemos aportar a la ciudad de Madrid. Yo en ese sentido puedo aportar la experiencia que he hecho estos 4 años de concejal del ayuntamiento, en temas además muy importantes como el medio ambiente y la movilidad, y la experiencia que tengo también de contacto con ciudadanía, porque yo era secretario general del Partido Socialista en el Distrito Centro y ya llevamos años trabajando. Somos un grupo de gente, un colectivo, que llevamos mucho tiempo dando vueltas a los problemas de la ciudad, hablando con ciudadanía, y en ese sentido tenemos vocación, tanto ni acabamos de llegar, y por supuesto vamos a seguir trabajando en cualquier circunstancia.
Ahora mismo son 4 los precandidatos, además de usted, Pepo Hernández, Manuel de la Rocha y Marlis González. Después de lo de ayer, ¿el candidato oficial es Pepo Hernández? ¿El candidato que se llama del aparato es Pepo Hernández?
Yo lo que estoy seguro es que no soy el candidato del aparato. Y quién es o quién no es, eso lo tiene que decidir o tiene que evaluar la militancia de la votación. Nosotros tenemos el privilegio de que vamos uno por uno a votar en una urna con voto secreto. Exactamente igual que si fueran las elecciones municipales o generales. Con lo cual, en ese sentido, la militancia decidirá quién es el candidato realmente de las bases.
Pero habitualmente suele ocurrir en el Partido Socialista que quien es el candidato, entre comillas, oficial, no gana. ¿Usted cree que esto va a ocurrir?
Yo creo que vamos a presentar un proyecto a la militancia ilusionante para recuperar la Ciudad de Madrid, para recuperar ese contacto con la ciudadanía, porque hay que recordar que muchas personas que votan al Partido Socialista en otras elecciones han decidido votar a otros partidos. Yo creo que lo importante es enganchar de nuevo con ese sentimiento, con esas ganas realmente también de gobernar la ciudad, que se nos tiene que notar, que se nos tiene que ver realmente entusiasmados, porque tenemos las soluciones, tenemos las personas, tenemos el proyecto. Y si hacemos eso, la ciudadanía va a volver a conectar al Partido Socialista y tendremos serias opciones de ser protagonistas en la vida de esta ciudad.
¿Tiene usted ya los avales o no?
Hombre, los avales no los podemos tener ni yo ni nadie, porque el proceso de recogida real empieza el día 19 de febrero.
Pero bueno, cual, que si ha hecho usted alguna gestión para tenerlos, quiero decir, sí, si ha sondeado entre militantes y compañeros y le sale usted la cifra, ¿o no?
Sí, se me sale la cifra, sí.
Ah, los va a tener entonces.
En ese sentido no hay ningún problema. Yo soy el secretario general de la tercera agrupación más grande de la ciudad, sí. Y precisamente por estar desde mucho tiempo en el partido, pues conoces a muchos compañeros y compañeras. Y no tengo, vamos, estoy convencido de que no hay ningún problema para conseguir el número de avales necesario.
Ya que está usted tan pegado al terreno de las agrupaciones, ¿le consta a usted que haya habido presiones para que ayer llenaran el Teatro de la Latina?
Hombre, yo entiendo que ha habido una movilización muy importante y que sí que hubo algunas llamadas pues para plantear que si a la gente le apetecía o no le apetecía ir al teatro.
¿Cree, una cosa más que quería preguntarle, antes de preguntarle también por las encuestas que se están publicando, ¿cree que contar con que se sepa que Pepo Hernández ingresaba como sus rentas del trabajo con una sociedad por pagar menos impuestos es atacar a otro candidato? ¿Usted lo va a utilizar en la campaña? ¿Usted tendría alguien en su equipo con ese perfil?
Yo lo que puedo hablar es mi vida personal y profesional. Yo he sido 15 años autónomo, yo tenía un negocio familiar, una ferretería, nunca he tenido un problema con Hacienda, nunca he puesto ningún tipo de sociedad, bueno, sí, perdón, un año de una sociedad limitada y después vamos a una comunidad de bienes. Y yo nunca he tenido ningún problema en Hacienda. Yo creo que cada uno tiene que hablar de su perfil y lo que pueda aportar. Yo puedo aportar que me gana la vida exactamente igual que cualquier madrileño o madrileña, trabajando duro como autónomo y haciendo con una parada, evidentemente, de la primera legislatura que he estado en una institución que ha sido esta, como concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Pero las rentas del trabajo hay que ingresarlas, ¿por persona física o por sociedad?
Eso cada cual tiene que responder la pregunta según lo hace. Yo he sido un autónomo normal y corriente que he cotizado de forma normal y corriente.
Dígame las encuestas y termino, Chema Dávila. Tenemos aquí la encuesta de La Razón, la semana pasada la que dimos aquí en Telemadrid. En esta de La Razón el PSOE está por delante de Vox, pero con menos votos que hace 4 años, y la suma con Más Madrid no da para repetir lo que ha ocurrido estos últimos 4 años en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cree usted que le pasa factura al PSOE ese apoyo que algunos consideran esa entrega a la candidatura de Carmena en estos 4 años o a la alcaldía de Carmena? ¿Cree que les pasa a ustedes factura esto?
Yo creo que hemos hecho una posición muy responsable, poniendo ideas encima de la mesa, pactando acuerdos. Es verdad que el equipo de gobierno, muchos de esos acuerdos y esas ideas y soluciones que ha puesto el Partido Socialista encima de la mesa a lo largo de estos 4 años no las ha hecho. Es verdad que hay un déficit de gestión muy importante por parte del equipo de Manuela Carmena. Y yo creo que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, explicamos nuestro proyecto, damos a entender a la ciudadanía que realmente tenemos las soluciones, que por cierto nosotros somos los que sabemos gestionar esta ciudad, podemos recuperar la confianza de los madrileños. Yo creo que el partido está muy abierto ahora mismo. Las encuestas, tú sabes si lo habéis visto continuamente, que suben y bajan con una rapidez vertiginosa. Y si hacemos un buen proyecto, elegimos bien, hacemos un proceso limpio y presentamos a la ciudadanía lo que realmente queremos, el trabajo que hemos hecho tantos años, muchas personas, se va a ver reflejado sin ningún tipo de duda.
¿Y el voto útil de la izquierda, Carmena, que esa es la sensación que hubo, o por lo menos la impresión de los análisis que se hicieron después de las elecciones, eso se mantiene 4 años después?
El voto útil va a ser lo que la gente perciba que es lo mejor para resolver su vida y sus problemas y dar soluciones a esta ciudad. Si nosotros como Partido Socialista somos capaces de ponerse encima de la mesa, vamos a ser la alternativa útil de la izquierda en esta ciudad. Con un añadido, además, nosotros somos los que sabemos gestionar. Tenemos experiencia de gobierno, hemos hecho las cosas bien en muchísimas administraciones y tenemos capacidad para hacerlo. Eso sí, hay que transmitir esa ilusión y esas ganas, porque yo creo que muchas veces el Partido Socialista de Madrid no ha sabido transmitir esa ilusión y esas ganas de ganar. No podemos ser una comparsa, no podemos ser un actor secundario, tenemos que ir a por todas, y si hacemos ese trabajo bien, yo estoy seguro que vamos a conectar con la ciudad de Madrid y tenemos oportunidad de ganar estas elecciones.
Chema Dávila, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid y precandidato del PSOE a las primarias para la alcaldía de la capital. Gracias por estar en Onda Madrid y que tenga usted buen día.
Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
El candidato del aparato es Pepo Hernández, ¿no, Casqueiro?
Sí.
Así, sí. Analizando lo que hay, vamos.
No, lo oficial, sabíamos...
Del aparato nacional.
Sí,
ojo,
sí, sí,
ojo
sí,
al manojo.
No, del aparato nacional y del aparato regional oficial. Estamos hablando de aparato oficial. Ayer José Manuel Franco, el secretario...
Estaba Ábalos también.
Estaba Ábalos, estaba Adriana Lastra, estaba Reyes Maroto, estaba todo el aparato.
Claro,
sin
bien.
Ninguna duda, pero es que además el propio presidente del gobierno lo dijo directamente, y es la dirección... Una cosa es que la militancia tenga un protagonismo y otra cosa es que la dirección se desentienda. Y la dirección no se desentiende y yo no me desentiendo. Lo dijo él directamente, con lo cual efectivamente el candidato del aparato es Pepo Hernández, del aparato nacional, del aparato regional. Y otra cosa es ahora esta reacción. Efectivamente, vamos a ver. Porque además, ayer volvimos a ver, Juan Pablo, esta peculiar situación que atraviesa Pedro Sánchez ahora, y es que tiene dualidad. Se puede dividir según le corresponda y le interese. Porque él, cuando era solo secretario general del PSOE y líder de la oposición, estaba en contra de que los aparatos y las direcciones de los partidos tomaran partido.
Y pedía neutralidad.
Y pedía neutralidad y prometió incluso, cuando le pasó lo que le pasó en aquel comité ejecutivo del 1 de octubre...
De 2016,
cuando le echaron directamente...
Por una ventana, sí.
Sí, dijo que jamás volvería a pasar una cosa así, pero eso era cuando era... secretario general, ahora es presidente del gobierno.
Pedro Sánchez.
Y ahora es Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y cree que tiene que tomar partido, y lo ha tomado, y además lo ha dicho, vamos, de manera clara y evidente.
A ver, pero esta incoherencia no es una cuestión
menor. No es incoherencia, Fernando.
Es incoherencia. Déjame acabar. Es una incoherencia porque él decía una cosa antes y dice otra cosa distinta ahora.
Pero yo puedo entender. Es costumbre, ¿eh?
No, bueno,
la vida evoluciona, la situación política.
Será una costumbre en él, pero hay gente que es coherente antes y es coherente después. Y yo creo que eso es un valor en sí mismo, la coherencia. Si él ahora es incoherente con lo que decía antes, pues tiene que explicarlo. Y ayer se dedicó todo el meeting de presentación de Pepo Hernández, el famoso Pepo Alcalde, a justificar la decisión que había tomado. Pues no lo aclaró, no lo aclaró suficientemente, pero voy más. Es decir, hombre, nunca Moncloa ni la dirección del PSOE se habían volcado con una candidatura
con tanto descaro
antes de las primarias como ayer. Eso es doblemente llamativo y a mí me parece doblemente criticable.
Vamos a ver. Los aparatos siempre han tenido un candidato.
Sí, claro.
Y siempre se han movido en favor del candidato.
Efectivamente.
Y siempre han manipulado y presionado en favor
por
de su
supuesto.
Candidato.
Y no siempre han ganado en el
Pero
PSOE.
Nunca públicamente. Nunca a la cara.
Eso
que
es
lo que ha hecho Pedro
lo
Sánchez.
Lo que ocurrió ayer.
Exactamente. Y a mí me parece infumable. O sea, si tú designas un candidato y encima dices, como presidente de gobierno que eres, nada de como militante, déjate de manipulaciones.
Eso era antes, ahora es presidente del gobierno.
Bueno, como presidente de gobierno que eres, que ese es tu candidato y que lo vas a votar, estás presionando clarísimamente a toda la estructura del Partido Socialista Madrileño y, por supuesto, a todos los militantes. Pero los socialistas madrileños de toda la vida han sido muy rebeldes. Y muy pajoleros, con perdón.
O como se diga eso.
Sí, sí, sí.
Eso, en la agrupación
eso,
correspondiente.
Eso no es ordinario.
Bueno, no es ordinario, no.
Bueno, pues entonces...
No
así,
sé lo que es, pero no es ordinario.
Pues puñetero.
Eso. Ahí está mejor. Ahí
yo
está
no
mejor.
Quería
ahí
decir...
Está
es que este Chema
entonces,
Dávila...
Ya veremos a ver
lo ha dicho.
Por dónde respiran
claro.
Estos señores.
No, pero solo ha repetido varias veces una expresión. Igualdad de oportunidades,
sí, claro.
Ya no la hay.
No, pues claro que no la hay. Por eso lo decía una y otra vez.
Claro.
Ya no la hay.
Pero va a tener los avales. Y Manuel de la Rocha también.
También.
Lo que pasa es que antes estábamos hablando hace un momento también de hasta qué punto es positivo en este tipo de competiciones internas, contar con el aval y con el respaldo tan evidente, tan casi obsceno del aparato.
Yo
del
creo
partido.
Que no es bueno.
Por eso te iba a decir, porque hemos escuchado ahora a Chema Dávila aquí en Onda Madrid, pero es que yo estaba escuchando también en las últimas horas a Manuel de la Rocha, y todos están jugando con la idea, y lo ha dicho aquí a Juan Pablo, y es voy a invitar a Pedro Sánchez, voy a invitar para que venga a mi acto. Están jugando con, claro, están jugando con la ironía de decir, bueno, vamos a ver.
Gabilondo ha dicho que va a ir a todas.
Hombre, y a José Manuel Franco, que dijo, no, yo iré a todos los que me inviten. Sí, hombre, sí, por favor,
¿uno va a ir? Pedro Sánchez no puede llegar al meeting de Gabilondo o de
Chema Dávila.
O de Manuel de la Rocha.
Manuel de la Rocha y decir...
El mejor tándem de la historia del PSOE.
Este no es mi candidato.
Este de aquí es el que no voy a votar y además no es el mejor.
Claro, a este no. No puede hacer eso.
Oye, ¿y a quién puede beneficiar...
Qué entretenidas van a estar las primarias.
Estas. ¿A quién puede beneficiar que después de que se conociera la candidatura de Pepu Hernández salieran dos candidatos más, Chema Dávila y...
Pues a los militantes, Javier, y la respuesta
que se lo van a pasar
clara.
No, estoy insinuando. Javier va por otro lado.
No, Javier.
Que tiene una teoría.
No, Fernando,
pero
yo creo que...
Espera, es que eso viene después. En un primer momento...
déjale que primero diga lo que viene antes.
Es que en un primer momento, acordaros lo que pasó con Susana Díaz. Susana Díaz se presentaba con todo el aparato del partido, los grandes varones, y perdió.
Sí.
Porque la militancia, no solo la de Madrid, es rebelde. Y en este caso, yendo por donde tú ibas, Javier, perdona, ¿por qué se presentan tres candidatos cuando solo parecía que iba a ir José Manuel de la Rocha?
No, cuatro, son cuatro ya.
Bueno, ahora son cuatro.
Marlís González.
Marlís González, Chema Dávila, José Manuel de la Rocha y Pepo Hernández. Pues beneficia a que en un momento dado, lo hemos visto en las primarias del PP también, pues habrá algunos que se retirarán, unirán sus fuerzas frente al candidato oficial, que es Pepo Hernández, y veremos quién gana. Sí, claro. Victoria. Que
y
es
si
que...
divides votos o rascas votos por aquí y por allá, ¿a quién puede beneficiar eso? ¿Al candidato oficialista o al resto de candidatos?
Naturalmente
es una
que
buena
la
pregunta. Es la teoría.
Yo creí que ibas a ir por otro lado.
A ver, ¿cuál? ¿Qué al otro lado?
Sí, es que la idea de que también surgió un primer momento de que... como parecía que no iba a haber primarias, porque lo que estaba pasando era que, bueno, que iba a ser ungido directamente, porque esa posibilidad existe en el reglamento, es que la dirección, ante casos excepcionales, decida que se suspende, que no hay primarias. En un momento determinado empezaron a pensar que era muy grosero esa estrategia, y hay gente que sostiene que, bueno, pues para blanquear el proceso han presentado otro tipo de candidatos para que parezca que efectivamente hay competición, cuando realmente a lo mejor no la hay.
Eso pasaba cuando Franco, que designaba a uno para el movimiento, y el Consejo del Reino nombraba a otros dos para acompañarle.
No se me hubiera ocurrido jamás.
Pues vaya comparación.
Eso ha sido victoria, prego.
Pero es que es verdad, claro, es una estrategia más vieja que la tos.
Eso quiero decir.
Claro.
Eso quiero decir que esto ya se conoce.
Si el problema es la comparación, no la estrategia.
Dicho eso también...
No comparas a los francos.
No, por Dios.
Dicho eso también habría que decir que efectivamente el tándem que presenta el Partido Socialista para Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, desde el punto de vista objetivo, estratégicamente, no es un mal tándem. O sea, yo creo que la apuesta, otra cosa es lo que los madrileños hagan y si efectivamente el partido, que es un partido rebelde de por sí, lo acepta y lo digiere bien. Pero como carteles electorales no es un mal tándem.
Estoy contigo, no es un mal tándem. No.
De hecho, ¿habéis escuchado y habéis encontrado a alguien que hable mal, por ejemplo, de Ángel Gabilondo?
No.
Todavía no se conoce. Yo creo que es un reportaje para proponer a un medio de comunicación. Se conoce.
Tan buena imagen.
Eso no es
y tan pocos votos.
Eso no es necesariamente bueno, ¿eh? Cuando te quieren mucho, no te votan.
Bueno, pero eso
decía Adolfo Suárez.
No, y Anguita, ¿no?
Eso decía también.
Que me quieran menos,
no votaban a nadie.
Que me quieran menos y me voten más.
Otra cosa, con este movimiento, Pedro Sánchez ha demostrado que le importan un pito las primarias y que no le interesan para nada las primarias.
Pero puede ser que no le importen un pito las primarias, pero que le importe Madrid y que quiera dar esa batalla.
Sí, pero insisto, lo de las primarias, que era
¿Y si no gana Pepo Hernández, qué pasa?
La purga de Benito para todo, y que era la solución más democrática y tal, a los partidos, lo mismo pasa con Pablo Iglesias y sus primarias, cuando las convoca cuando quiere y cuando no quiere, no. Es decir,
pregunto,
las primarias...
¿qué pasa si no gana Pepo Hernández?
Pues el problema...
alguien debería
pactos.
Asumir responsabilidad.
Hombre, ayer se dijo una cosa en el mitin. Él dijo que si perdía,
que
estaría en la oposición.
En el ayuntamiento estaría...
No, pero
si
digo que pierde las primarias, no digo nada.
Si pierde las primarias...
En el proceso de primaria, ya pues, te has ido más lejos.
Si pierde las primarias, se demuestra que la militancia socialista
no
solo es rebelde, sino que no permite la cacicada de Pedro Sánchez de poner a un candidato independiente a una candidatura tan importante como la alcaldía.
Pero luego ya no será el mejor tándem de la historia.
¿Y en qué posición se queda el líder del partido?
Claro.
El líder
claro.
nacional.
Al
¿en qué
líder
posición?
Del partido no le va a importar nada. Lo que suceda después, porque ya ha demostrado que es bastante impermeable casi todo. Por lo tanto, si pierde Pepo Hernández las primarias, Pedro Sánchez dirá que lo lamenta y seguirá adelante y no considerará que debe de dar ninguna explicación
impasible
ni
la
que tiene que tomar ninguna decisión.
Ya, bueno, él no lo considerará, pero todos nosotros
es
que
un
además
palo eso, ¿eh?
Claro, todos nosotros subrayaremos, date cuenta que estamos hablando de Vitoria del día 9 de marzo, estamos apenas 2 meses de las elecciones y el palo, claro que es un palo y es una desautorización a una propuesta que además él ayer presumió de que es suya.
He estado
ocupado y preocupado en buscar el mejor candidato. He estado yo, Pedro, secretario general del PSOE.
Es puro cesarismo.
Sí, cesarismo. Y también decía que quien tuviera una sociedad instrumental no estaría ni 5 minutos en su...
Sí, pero es que nos volvemos al antes y al después, que dice a la coherencia.
Claro,
hay un tema muy importante.
¿Cuál?
Esto ya le pasó a Felipe González con la antigua Federación Socialista Madrileña.
Felipe González, ningún líder nacional del Partido Socialista ha conseguido embridar a la Federación Socialista Madrileña, que se llamaba antiguamente, y ahora se llama Partido Socialista.
Ahora se llama Partido Socialista de Madrid. Sí. Pero aquella antigua Federación Socialista,
era incontrolable,
con los Calviño, con los Acosta, etcétera, eso sigue estando ahí, porque es una militancia muy antigua, muy asentada, y bueno, es que las referencias que ha hecho Chema Dávila a yo estoy en el distrito centro, sí, es el tercer distrito, sí, aquí hay unos que me van a apoyar, es decir, eso estaba apelando.
Ha habido llamadas para llenar el Teatro Latina.
Claro que ha habido llamadas, lo ha confirmado él, que eso es un tema que estaba con el rumrum, lo ha confirmado esta mañana, con lo cual, bueno, pues...
La FSM, que se decía en aquella época de Leguina, Costa y Barranco...
Los tiempos de los renovadores,
lo digo por... Bueno, es una ironía, pero a lo mejor no cabe, ¿no? Pero hablaban siempre de la mesa camilla, y efectivamente a este paso que van de destrucción se van a quedar todos en una mesa camilla.
Bueno, capítulo Casqueiro hoy en El País, que lo hemos anunciado el primero de la mañana.
Sección Casqueiro.
Pregunta, ¿es Feijóo?
Bueno, trompetas primero, ¿no?
No, bueno, sí, claro.
La sintonía original.
La sintonía. ¿Es o no es Núñez Feijóo el verso suelto?
Sí.
Porque tú primero cuenta lo que cuentas en El País.
Sí, sí. No, pero no solo por la sección Casqueiro. Hemos visto en El Mundo también hoy una entrevista muy interesante.
Con Rafael Bardají.
Con Rafael Bardají, que era uno de los ayudantes de José María Aznar en el PP y en la FAES. Y hay también varias...
Es el ideólogo de Vox ahora.
Y ahora es ideólogo de Vox. Y muy se declara muy amigo de Steve Bannon, el asesor de Trump en la campaña electoral. Y hay un run-run. Sí, yo creo que hay un run-run en la dirección nacional, en otros varones regionales del partido, sobre qué pasa con Núñez Feijóo, ¿no? Yo efectivamente me hago eco de una cosa que es, una decisión que la semana pasada se tomó en el Parlamento de Galicia, y es a una propuesta que tenía el BNG, Partido Nacionalista Gallego, de reclamar más competencias si Pedro Sánchez estaba dispuesto a negociar con el PNV y con Euskadi, reclamar las mismas competencias para Galicia, ¿no? Y esto era una posición que el BNG tiene.
Por ejemplo,
de
la policía o tráfico.
Sí, el BNG pedía policía y tráfico, y eso al PP le pone muy nervioso, ¿no? Pero lo interesante ahí es el giro del propio PP, un giro estratégico de Feijóo diciendo, bueno, me están pidiendo esto, me voy a sumar a esa idea, voy a proponer además abrir la comisión mixta de transferencias con el Estado, que estaba paralizada, llevaba paralizada y sin pedir nada a Feijóo, al gobierno de Rajoy desde hace 10 años, al de Rajoy y a los anteriores, pero ahora ha decidido que es el momento de sumarse a esa comisión y de pedir las transferencias. Y efectivamente, detrás que subyace la idea de, bueno, yo no soy un varón cualquiera. Y no lo es. No es un varón cualquiera. Y no lo es no solo porque tiene la única mayoría absoluta de España en un gobierno, sino porque además en la dirección nacional de Pablo Casado hay un cierto, iba a decirte, un cierto complejo de inferioridad cuando cada vez, y de recelo, cada vez que miran a Feijóo. ¿Se moverá Feijóo? ¿Qué pensará Feijóo? ¿Qué está haciendo Feijóo? En el momento que Feijóo tome una decisión, llevamos así mucho tiempo, ¿no? Pero yo lo noto y ahí es...
Lo que dice el ideólogo de Vox, Bardají, que citaba Javier Casquier en la entrevista que le hace Lucía Méndez en El Mundo, es: la política de Núñez Feijóo no tiene nada que ver con Génova, con Casado, por eso el electorado sigue castigando al PP.
Vamos a ver, yo creo que Núñez Feijóo efectivamente no es un varón cualquiera, por lo que ha dicho Javier, tiene la tercera mayoría absoluta, y esto es una cosa, extraordinaria, pero es que además... era el candidato natural a liderar al Partido Popular.
Pero no quiso.
No quiso, no. No pudo. No pudo porque él explica estupendamente, y además es que es así, porque además me lo han confirmado otras personas muy 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 allegadas a Mariano Rajoy. No le dieron tiempo en su momento, no le dieron tiempo para dejar asentado y arreglado el Partido Popular de Galicia y el Gobierno de Galicia. Entonces, decía Núñez Feijóo, yo no puedo marcharme en 15 días de aquí. Yo tengo que dejar el partido asentado y resuelto, y el gobierno también, porque yo tengo tercera mayoría absoluta y me debo a los gallegos. Pero no le preguntaron cuándo podían convocar el Congreso Extraordinario. Y lo convocaron, corre que te corre, como recordaréis. Entonces, en esas condiciones, él no pudo decir que sí.
Pero eso fue cosa de Soraya, ¿no?
Exactamente.
Fue,
no fue. Entonces,
que no quería que se presentara.
Evidentemente.
Porque quería dirigirlo ella. Entonces, a este señor le cortaron la carrera, o sea, le cortaron la salida, le cegaron la salida. Y por otra parte...
¿Qué tiene que ver Pablo Casado en eso? Nada.
Pablo Casado, nada.
¿Y quién difundió algún dossier del señor Feijóo esos días?
Ese dossier tiene muy poca pegada, muy poco recorrido, en mi opinión. Y la segunda cosa, este movimiento de Núñez Feijóo, yo creo que tiene más sentido de cara a las elecciones que otra cosa.
Por ahí el PP de Galicia gobiernan las siete principales ciudades de Galicia desde hace 4 años.
Por ahí
va. El PP mucho poder ahí.
Por eso
que Feijóo se ensalza su mayoría absoluta, pero no se dice que las principales capitales de Galicia no gobierna.
Vamos a ver, Núñez Feijóo
y perdió 3 de las 4 diputaciones provinciales. Claro. Exacto. Que en Galicia son un poder
muy importante.
Extraordinario, extraordinario. Por eso digo que el movimiento de Núñez Feijóo a una iniciativa del BNG es asumir eso y aguantar con eso hasta las elecciones. Y ya veremos luego, porque Núñez Feijóo en ningún caso se va a convertir en un problema y en una amenaza para el Partido Popular en estos términos, competencia, igual que el País Vasco y todo eso,
sí,
nada.
Pero estratégicamente...
Pero Vox lo va a seguir aprovechando, como dice Bardají.
Sí, bueno, bien, pero eso va
a ser suyo, porque hay elecciones. Tiene una avería el
pero
PP
yo
importante.
Creo que hay una cuestión también estratégica muy importante en Feijóo. Él siempre ha hablado de centrar el partido. Cuando el partido se estaba escorando un poco a la derecha con Pablo Casado, él recordaba que tenía que estar en el centro. Y él lo recuerda por una razón. Él consiguió en las últimas elecciones autonómicas que Ciudadanos no existiera. Y él tiene que estar centrado para impedir que Ciudadanos le coma el centro.
Pero reclamar competencias no es estar centrado.
No, un momento.
Eso le abre una avería con los de Vox.
Un momento, pero efectivamente le puede abrir una avería si él no lo controlara, pero es que controla él perfectamente en el Parlamento todo ese reclamo de competencias o no y cómo puede hacerse o no. Una cosa es que él diga una cosa para equipararse a Cataluña y a País Vasco.
Pero es una estrategia electoral.
Pues eso, no, si te estoy dando la razón, Victoria, que yo creo que van por ahí los tiros, y otra cuestión es lo que luego vaya a pasar, porque él no va a enfrentarse lógicamente al aparato. Pero creo que es interesante tener en cuenta que ese posicionamiento le ha dado muy buenos frutos, él es un hombre de centro y va a seguir estando ahí.
En Galicia además es que el PP lo abarca todo.
Claro.
Abarca todo, y ese es el gran éxito que hay que darle a él, porque éxito, ¿no? Abarca absolutamente todo. Hay gente en el Partido Popular muy a la derecha, que podría estar perfectamente en Vox, pero es que Ciudadanos no existe en la comunidad autónoma, y ese es su gran mérito, ¿no? Y en esa estrategia, él, además, luego hay un aspecto que los de Vox subrayan, que al Partido Popular en Madrid a algunos dirigentes tampoco le gustaba, y es ese tono que en la época de Fraga se llamaba regionalista y que Feijóo a veces confunde. Suscribe, con cierto, sí, con cierto mundo, bueno, pues nacionalista a la manera gallega, digamos, ¿no? Que no, pero tiene nada que ver, es que con Euskadi ni con Cataluña.
Pero es que en Galicia son muy sensibles a esa,
sí,
argumentación.
Sí, 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 sí.
O sea, los gallegos tienen una...
Son muy lo que tengo dudas, yo lo que tengo son dudas, Victoria, es con tu no con tu relato, sino con la manera de interpretar el relato que tú haces de por qué no se presentó él en ese momento determinado a,
no, es que
a la del liderazgo del partido.
Te cuento, a mí me hace poco tiempo, un par de meses, una persona que estaba exactamente en el núcleo me dijo: esto que estás diciendo te lo confirmo yo, porque esto lo he vivido yo. Y es una persona que no me cabe ninguna duda de que no me mentía, porque no, lo que estaba diciendo no favorecía exactamente a la dirección del Partido Popular de entonces.
No, yo me refiero sobre todo al hecho de la justificación de por qué Feijóo no se lanzó en ese momento. Y yo tengo la sospecha, bueno, después de haber hablado con él varias veces de esto y con más dirigentes, tengo la sospecha de, bueno, de que muchas veces juega demasiado con el calendario. Amaga, pero no da. Está a haber estaciones, especulaciones. Él las...
Que ni sube ni baja.
Las permite, sí. Yo no quiero llegar ahí porque yo también soy gallego, ¿no?
Ya,
pero,
bueno,
pero sí es verdad que él es un maestro a la hora de jugar con esas, sí, situaciones ambiguas en las que no esté claro cuál es mi papel. Y eso lo ha hecho siempre y, sí, lo sigue haciendo a día de hoy. Y eso, esa ambigüedad permanente, esa manera de, bueno, estoy aquí, amago, pero no acabo de rematar, es lo que molesta, y molesta mucho en la dirección nacional del partido. Molestaba antes, lo que pasa es que había una relación con Rajoy rara, porque mucha gente decía, no, es una relación magnífica, y otros decían, una relación tensa, era una relación complicada aquella.
Sí. Como se ha visto después.
Y lo está siendo ahora.
Ya.
Lo está
Pablo Casado.
Todos, pero es que todos dábamos por hecho que Rajoy iba a señalar con el dedo a
Feijóo. Dábamos mucho por hecho.
Pero
eso.
No,
pues
pero,
no, pues no.
Pero no, no. Pero si Rajoy hubiera convocado ese congreso extraordinario, ya no me acuerdo en la fecha en la que convocó, pero...
21 de julio.
21 de julio, o sea, inmediatamente lo convoca en octubre...
Le da tiempo.
Feijóo se presenta.
Ya, pero el PP no tenía tiempo.
Sí, lo tenía. Lo que pasa es que algunas personas no querían que darle ese tiempo.
Ya. ¿Eh? Y convencieron a Rajoy para que adelantara todo.
Claro, y Rajoy dijo que sí.
Pero Rajoy estaba ya después de la moción de censura y dice, yo me quito de aquí. Bueno, que llueve en piedras.
¿Os acordáis de...?
Me quito de aquí, pero tampoco...
Es otro tema, allá, no tiene que ver con esto, pero es la manera de actuar de él. ¿Os acordáis lo que pasó con el tema de la intervención de Cataluña y el 155? Ese debate también existió. Y es la manera que él tiene de afrontar este tipo de crisis. Es, bueno, tomo una decisión que me ha costado mucho tomar, pero rápidamente convocó a las elecciones. Las convocó tan rápidamente que mucha gente dijo en aquel momento, ¡qué jugada maestra! Cuando luego salieron mal, la gente, a lo mejor habría que haberse dado más tiempo para digerir todo en Cataluña. Bueno, pues esto del partido es exactamente lo mismo. Una vez que perdió el control de la situación, perdió la moción de censura, se vio totalmente desautorizado, dijo, bueno, yo tengo que salir de aquí cuanto antes. Pero a lo mejor en determinadas situaciones, bueno, pues lo que tú dices, es una salida ordenada, que tampoco es que sea exactamente una cosa negativa, porque, oye, a veces el ordenar un poco las cosas antes de dejarlas también está bien, ¿no?
De todas formas, él temía que el partido se rompiera.
No, yo creo que Soraya Sáenz de Santamaría tenía muchísimo interés en convocar un congreso extraordinario pronto,
cuanto antes,
en ganar ese congreso extraordinario, claro, ella
y otra cosa,
y en dirigir ella el Partido Popular. Esto es lo que yo creo, y Soraya Sáenz de Santamaría tenía una enorme influencia sobre
Rajoy,
Mariano Rajoy.
Sobre, o sea, todo, sobre todo en
que
aquel
además
momento.
Apoyaba, aunque no hizo lo mismo que Pedro Sánchez, pero vamos, apoyaba a Soraya para la sucesión, pero no hizo lo mismo que Pedro Sánchez, no dijo yo apoyo, pero lo sabemos. Yo creo que Soraya Sáenz de Santamaría es la autora de todo el calendario y de la estrategia.
Sí, que
de,
luego le salió mal, pero vamos a...
Incluido que Rajoy no dimitiera en lo de la moción de censura.
También le salió mal. De todas formas, si en el Partido
Pero
Popular...
Pero eso quizá fue María Dolores de Cospedal.
No.
yo
no,
creo.
No,
¿eh?
No, no, no.
Quien
no.
dijo que no podía dimitir, entre otras cosas porque el partido no apoyaría a Soraya Sáenz de Santa María como candidata.
Eso sí, bueno, eso lo dijo.
Eso no, fue la famosa tarde en el restaurante.
Pues no, eso nada más no hubiera sido verdad.
Esa fue la tarde bolso en el caño.
Eso es más discutible. De todas formas, sí, toda la problemática que hay en el Partido Popular, y creo que es muy interesante lo que ha escrito Javier Casqueiro, si toda la problemática es esta, de momento tampoco hay tanta problemática. Hay un debate.
Sí, pero entonces hay que leer complementariamente la entrevista de Lucía Méndez a Bardají y te das cuenta de que todo eso, ese flanco visto desde fuera, sí es una manera de captar voto de esa derecha, que por ejemplo en Galicia está dentro del Partido Popular, pero si hay una derecha que dice, no, esto de pedir más competencias, ¿lo veis como el Partido Popular es parte de las autonomías, que nosotros somos partidarios de lo contrario?
Sí, pero bueno,
y abre una brecha ahí, ¿eh?
Bueno, pero tampoco Génova tiene que empezar a decir que, como si fuera un verso suelto, convertir a Alberto Núñez Feijóo en un verso suelto, no. Yo creo que una cosa es que digan, hombre, tenemos que pensarlo, porque es una estrategia en todas las comunidades autónomas, pero bueno, tampoco es una gran cosa. Y respecto a Galicia, tenéis toda la razón. Es decir, en Galicia no existía Vox, no existía Ciudadanos prácticamente, no existe, a pesar de que no tengan las... Bueno, pero yo creo que la estrategia de Núñez Feijóo también hay que entenderla.
Pero fíjate, hablando de estrategia, es que todo esto que estamos hablando viene a coincidir, y hoy es el día en el que Pablo Casado ha convocado en Génova un comité ejecutivo nacional, y luego va a haber una comida precisamente con los varones del partido, porque lo que no tienen claro ahora mismo, y esto es lo relevante, lo que subyace detrás, y es qué hacer con el Partido Popular de cara a las elecciones de mayo. Claro. Es que hay una cita ya convocada. Y lo que están viendo es que efectivamente lo de Vox está en la cresta de la ola.
Sí.
Entonces el PP tiene que tener un criterio.
Y
ahora mismo, ya, pero es que ahora mismo no tienen un criterio.
No,
es que, preguntas, y bueno, pues ese es el... Voy a hacer aquí un poco de autobombo. Sí. Pero yo he preguntado a todos los varones y lo reflejo ahí en esa crónica,
sí.
Y ellos mismos no tienen claro. Algunos te dicen, no, yo lo que necesito es dinero. Yo no quiero ni más competencias, ni juguetear ideológicamente con Vox, ni nada. Yo lo que quiero es demostrar que sé gestionar. ¿Y qué es lo que quiere ahora mismo Juan Manuel Moreno? ¿Cuál es el examen que tiene que pasar diariamente Juan Manuel Moreno después de tantos años? No decíamos que la Junta era un régimen socialista. Lo que tiene que demostrar ahora mismo Juan Manuel Moreno es, yo sé o puedo gestionar de otra manera la Junta de Andalucía, que es una maquinaria impresionante.
Eso que tú dices del dinero y otra cosa más. Y dejadnos pactar con lo que nosotros queramos. Porque, claro...
Cada uno de ellos.
Eso es,
bueno,
lo que
pues para
quieren.
Eso hoy convoca en Madrid un comité. Señores y señoras, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde ponemos el Partido Popular? Ese es el debate que subyace detrás de todo esto.
Lo cual es dramático. Es decir, que a estas alturas del campeonato el Partido Popular tenga que pensarse a sí mismo, repensarse a sí mismo, quiere decir que está muy inseguro. Muy inseguro.
Hombre, claro.
Porque por un lado tiene a Vox, que está esperando que se centre para morderle tal, y por el otro lado está Ciudadanos, que está esperando que se derechice para morderle tal.
Pero es que fíjate una
pero
cosa. No quiero sacar aquí el tema Tezanos y CIS, pero sí quiero sacar el tema de encuestas. Hay muchísimas encuestas. La semana pasada vimos el último barómetro. Pero y seguramente están cocinadas, y seguramente lo de Tezanos y CIS es un escándalo. Pero hay una cosa que reflejan todas las encuestas. Todas. Y es una caída espectacular del voto para el Partido Popular.
Sí.
Todas.
Sí.
Sí. Hay gente que
una
más
exagerada,
exactamente, hay
sí.
gente que más exagerada. Otras se pasan a la hora de cocinar a favor del PSOE.
Cae porque aparece Vox.
Pero todas, en todas cae.
Entonces, disco de Vox.
Entonces lo que hemos visto, y lo hemos visto porque está cuantificado, es que desde que salió el liderazgo en ese congreso el 21 de julio pasado de Pablo Casado ha estado sin parar por toda España, paseando fines de semana sin parar. Se lo está currando de una manera espectacular.
Para evitar
caer más.
Hay 50 actos preparados de aquí a Semana Santa. Y yo me pregunto, me lo pregunto retóricamente, está bien pasearse por toda España, pero consejo que no está pagado, ¿eh? Siéntate un momento en el despacho y piensa qué Partido Popular quieres. Porque hay gente que se te está marchando a la derecha y otra gente que se te está marchando a la izquierda.
Pero se suponía que lo habían resuelto en la convención.
No,
pero no fue resuelto nada.
A ver, no nos engañemos. O sea, el Ciudadanos y Vox le están comiendo los votos al Partido Popular. Eso es objetivo y, como decís, todas las encuestas lo reflejan. Yo la última que hoy está en La Razón...
Pues habrá que pensar una estrategia para eso.
No, pero la última que hay hoy en La Razón, al Ayuntamiento de Madrid, además con ya el efecto Pepo Alcalde contabilizado,
Ciudadanos le está quitando muchos votos al Partido Popular.
Pero aún así conseguiría la alcaldía del PP.
Bueno, con el modelo sumando, andaluz, ¿eh? Sumando los tres.
Sumando los tres y suponiendo que se puedan sumar los tres.
Bueno, sí. Eso es, por eso digo lo de los pactos. Me parece muy interesante, de todas formas, que el voto de Vox se lleva un 7,5% del PSOE y Podemos juntos. Del PSOE y Podemos.
Eso dice la encuesta
de
la
Ciudadanos y de Ciudadanos un 9%. Por supuesto, el Partido Popular casi un 17%, como es lógico. Es que está cambiando la distribución del voto en España, porque hay más actores, hay más partidos. Entonces, ¿eso le preocupa al Partido Popular, que es lo que estamos diciendo? Muchísimo. Pero, hombre, si no se posiciona, va a seguir perdiendo los votos. Es que el problema es un problema de posicionamiento y de lo que quiere.
De posicionamiento claro.
Rotundo.
Rotundo. Rotundo. Y aguantar ahí el tirón.
Y por eso los varones dicen, no, si yo sé lo que tengo que hacer en mi comunidad, y déjame pactar, no me impongas que te dan la alcaldía de Málaga y tú, yo te doy la de Sevilla, no. Tú déjame pactar, que yo sé quién es Ciudadanos en Málaga y sé quién es Ciudadanos en Sevilla.
Este fin de semana salió una encuesta, han salido muchas, para salirnos de Madrid a veces, que
no,
también
yo estaba
viene
en Andalucía, en las alcaldías.
Ha salido una en Valencia, sí. Ha salido una en Barcelona. Sí. Claro, bueno, en Valencia y en Barcelona, esos son dos ciudades muy importantes. En Barcelona desaparece el Partido Popular.
Sí, y es posible que hasta que entre Vox en el ayuntamiento.
No, es que creo que entraba con dos en el ayuntamiento. Y en Valencia, muy similar, o sea, una caída. Entonces, algo está pasando, por eso digo que está bien hacer campaña, está bien aparecer en los medios y los tweets y los mensajes y la televisión, pero yo creo que le falta, sí.
Seguramente después del 26 de mayo, perdón que te interrumpa, sabrá Pablo Casado qué Partido Popular ha dado.
Ya.
Y eso pasa limpio. El 27 de mayo pasa limpio. Esto es lo que
Pablo,
me queda.
A lo mejor es tarde el 26 de mayo, porque te recuerdo que
la pregunta es si con otra persona hubiera tenido menos todavía o más.
No, con otra
persona. Yo creo que no es cuestión de persona.
Yo tampoco. Yo creo
es de marca.
Es cuestión de circunstancias, de que le han salido dos candidatos, dos adversarios, uno de la derecha y otro de la izquierda, y que le están debilitando y le están comiendo.
Y además,
por eso digo que el 27 de mayo pasará limpio, esto es lo que queda.
En un momento han salido porque, Vox estaba también ahí, había un partido y Ciudadanos lleva ya un tiempo. El problema es que ahora esas dos formaciones están en pleno auge. Sí. Entonces, claro, la competición, lo que hablábamos alguna vez, ¿no? Ha habido la derecha y la izquierda se han dividido, eso ha venido para quedarse, pero además coincide porque esas marcas están en la cresta de la ola.
Y como decía yo esta mañana, en la encuesta de La Razón, el PP, Ciudadanos y Vox suman 33. 33 concejales sacó Rudy Gallardón en 2011 con el PP. Y ahí tiene la división. Y se divide en tres.
Bueno, pero yo creo que vamos a ver qué efecto puede tener que el PP tenga la presidencia de la Junta de Andalucía, que creo que eso puede tener un efecto.
Pero es muy poco tiempo.
Bueno, pero vamos a verlo, porque quizá a Pablo Casado se le está pidiendo que haga un milagro, porque con el tiempo que lleva. Yo, por ejemplo, cuando le vi ahí el sábado en la gala de los Goya, teniendo en cuenta cómo son esas galas y las críticas que siempre hay hacia los partidos políticos, digo, hombre, pues está dando la cara. Yo creo que toda esa actividad y todo ese bagaje que está construyendo Pablo Casado está intentando mantener lo que es un partido que ha recibido en las condiciones que
lo ha recibido. Más críticas Pedro Sánchez que Pablo Casado.
Sí.
Por cierto, porque estaban
enfrentados con Vox.
Es lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez. Está intentando recomponer el partido a su imagen y quiere poner una candidata nueva en Andalucía y quiere poner un candidato y quizá le salga en Madrid. Quiere cambiar el partido. Eso es posicionarse.
Vamos a ver.
A pesar de que hay una marca en muchas comunidades autónomas, que es Podemos, que adquiere unos perfiles muy distintos.
Pablo Casado, en el momento en que se celebren las elecciones municipales y autonómicas, aquellos que hayan perdido les va a dar un vuelco espectacular. Sí. Es decir, Pablo Casado, a partir del 28 de mayo, o el 28, le va a dar un vuelco al Partido Popular de muchísima categoría.
Salvo que consiga ese que haya perdido un gobierno como el de Andalucía.
Si han conseguido gobierno, no lo toca, naturalmente. Claro. Pero si lo ha perdido, aprovechará la coyuntura para darle un vuelco al Partido Popular porque lo necesita.
Claro.
Necesita lo que se llama renovarlo.
Y te digo dos sitios.
Y regenerarlo.
Baleares y la Comunidad Valenciana.
Por cierto, del Goya, me ha llamado mucho la atención los premios Goya.
Cambiando de tema.
Sí.
Que me toque ir.
Que se han metido con Pedro Sánchez y con Pablo Casado. Sí. A mí me ha llamado la atención que después de estar piando todos los años por el 21% de IVA, cuando se les baja el IVA y no bajan las entradas, no hayan protestado. Claro. No han dicho ni una palabra.
Ay,
dicho se baja el IVA al 10%, pero las entradas no se tocan.
No, y no, y yo esperaba que le montaran un espectáculo. Que, nada.
Nada.
Ni una
nada,
palabra.
No, claro. No.
Asombroso.
Pues eso.
No. Yo creo que la próxima bajada del IVA será para los periodistas. A ver si también no lo bajan.
Ya estamos, ya. Javier. Espera un momento.
Pero bueno, eso sí que no te lo crees ni tú.
Haz el favor, espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, vamos a ver. Aquí los que sabéis de fútbol. Los que sabéis de fútbol, Rayón. ¿Qué? Esto es penalti o no es penalti. Lo de Morata, lo que le hace este muchacho a Morata es penalti o no es penalti.
Como la copa,
a ver, Casqueiro, esto es penalti o no es penalti.
Que Javier
es penalti. A ver.
Es penalti como el que le hicieron a Vinicius y no lo pitaron.
Le está metiendo la zancadilla. No, no es una zancadilla, ¿verdad, Victoria?
Sí, el de Madrid no.
¿Ves ahí una zancadilla? No es ya está.
Y el de Semedo,
¿cómo
de Valencia se ha tropezado? Tampoco lo es.
Pero vamos a ver.
Se
¿cómo
ha tropezado?
Que se ha tropezado.
Este muchacho se ha tropezado.
Vamos a ver. Hola, Laura Cabrera.
Hola, muy buenas.
No que sea yo empezar con lo del Atleti, sino que hay que empezar con lo del Barça Madrid, que es la noticia de esta semana. Quedamos en Onda Madrid el miércoles bien dado.
Sí, sí.
Porque además contamos incluso lo que no ve el VAR.
Eso, de eso se trata, de contar sobre todo lo que no ve el VAR, aunque he de decirte que es una jugada de interpretación.
Ya estamos.
Y por eso Medie Jiménez,
estamos,
que interpretó que no era penalti,
ya
pues
estamos,
fue su opinión lo que valió, porque ahí no entró el VAR, porque no debe entrar el VAR cuando es una jugada
interpretable. No entiendo muy bien eso. ¿Cómo es?
Pues cuando es interpretable, como en este caso, el árbitro vio que no era penalti, que luego lo es, porque lo hemos visto todos, pero él interpreta, el árbitro de campo, que no es penalti.
No ve penalti.
Y entonces, en ese caso, el VAR no tiene por qué entrar a interpretar lo que ya ha interpretado el colegiado. Por esa razón, no se pitó el penalti a Morata, pero es verdad que luego lo hemos visto todos y Fedal toca primero la pierna del delantero madrileño que el balón. Luego hubo otro penalti, que sí que lo fue, por manos claras de Felipe Luis. Y
fue
bueno,
un palmeo de Felipe Luis.
Sí, sí, un palmeo. Y bueno, pues el
cerró los ojos.
El Sevilla, un palmeo,
y dijo, viene
¿no? Nunca mejor dicho.
Cerró los ojos y dijo, uy, que me van a dar un palmeazo, y puso la mano.
Bueno, pues interpretación. El VAR bueno, va a seguir siendo y dándonos mucho juego, porque
pasemos
los
de pantalla,
son
que
humanos
se dice ahora.
Y como todos interpretamos. Pasamos página del Atlético de Madrid.
Pantalla, que ahora se dice pasar pantalla.
Pantalla. Le ha venido fenomenal al Real Madrid esa derrota, por cierto, del Atlético de Madrid ante el Betis. En esa semana grande que le espera al Real Madrid. Recordamos el miércoles el partido de ida de las semifinales en el Nou Camp ante el Barcelona. Y bueno, pues vamos a contarlo como Dios manda en Onda Madrid desde las 8:30, en retransmisión en el Nou Camp. Y por supuesto, información durante todo el miércoles desde la ciudad condal para contar ese partido que, como decimos, llega en el mejor momento para el Real Madrid después de 5 victorias consecutivas. La última ayer ante el Alavés por 3-0. Además, con Vinicius y Benzema en estado de gracia. No tanto Bale en esa BBV, que es la nueva delantera del Real Madrid. Fue el primer cambio de Solari y, bueno, con todos recuperados ya, Marcelo también regresó con golazo. Así que, bueno, pues el Madrid llega en el mejor momento y en una semana trascendental.
El Madrid va bien, Javier no dice nada. O sea,
no,
que va
dice
bien.
Nada, no dice nada.
Yo, Javier Fernández,
hombre, pues se ha recuperado, efectivamente.
Se ha recuperado.
Cuando no ha jugado bien, yo,
el silencio de Javier,
yo he sido el primero.
Es estruendoso. Cuando Javier no dice nada, es que va bien el Madrid.
Hombre, porque luego me decís que estoy aprovechando la ocasión.
Claro,
pero
que
vamos.
Es un oportunista, pues no. Ahora nos callamos, ¿verdad, Javier?
Oye, tenemos un extremo derecha para la selección fantástico, que es Odriozola. Más que lateral, es un extremo.
Eso es verdad.
Derecha.
Ahí estamos.
Y
eso es verdad.
Bueno, y Reguilón apunta también, ¿eh?
Como... Muy bueno también.
A la selección también hay que colocar también.
Bueno, todo se andará.
Morata, la selección.
Todo se andará.
Deja Morata, bueno, tranquila, a ver si Sergio, se orienta dónde tiene que ponerse.
Y Sergio Ramos viviendo una segunda juventud
ya
también.
Todos del Madrid a la selección.
Estupendos, todos.
Arreglado.
Arreglado España.
Y decimos semana grande porque el miércoles toca el Barça, pero es que el sábado que toca, Colmenarejo.
Pues tenemos que ir al Metropolitano, que viene el Madrid.
Habrá que ir a verlo y ojo, porque si Madrid gana ese partido, le va a arrebatar la segunda plaza.
Ya está. Oye, que es lunes. Atlético. Tú me quieres dar la semana ahora.
No, bueno, viene muy cargadito.
Eso me lo contáis el viernes, porque estamos a lunes.
Viene muy cargadito este lunes de todo lo que ha pasado en el fin de semana y de todo lo que nos espera esta semana y además hoy. Porque tenemos derbi también. Rayo Vallecano-Leganés, un derbi por la permanencia. El Rayo para salir de los puestos de descenso y el Leganés para no meterse. Los dos están empatados a 23 puntos y se juegan muchísimo esta noche en un partido que también vamos a contar aquí desde las 8:30 en el 106 de la FM de Onda Madrid. Por cierto, va a haber huelga de animación. En Vallecas andan muy enfadados por eso de jugar los lunes.
Pero vamos.
Ya es el segundo lunes consecutivo.
A las 9 de la noche.
Y bueno, pues se une también la afición del Leganés, que también le ha tocado unos cuantos lunes jugar a las 9 de la noche, que no es de recibo ni mucho menos.
Y con un frío que pela.
Hablaremos, sí. Hoy además va a hacer mucho fresquito. En segunda división hablaremos de la victoria del Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino, la primera desde que ha regresado al Cerro del Espino, además con un golazo del Uso y la derrota, una más del Alcorcón ante el Mallorca. Y en baloncesto, pues también haremos repaso de la jornada. Ganó el Fuenlabrada en el derbi al Estudiantes y una derrota que no esperábamos del Real Madrid en su visita al Unicaja de Málaga. Después de una prórroga se le aguó la fiesta a Felipe Reyes, que con 779 partidos se convierte en el jugador que más ha jugado en la competición del baloncesto español. Así que con todo eso, a la 1:03 y un poquito más, pues José María del Toro será el que dirija el partido de la 1 hoy en Onda Madrid.
Pues nada, ahí estaremos escuchando. Que tengas un buen día,
igualmente
Onda Madrid, Laura Cabrera.
Igualmente para todos.
Lo mismo te digo, Victoria Priego, que tengas buen día.
Igualmente, gracias.
Adiós, Fernando Rayón, buen día, hombre.
Interpreta bien el día.
Exactamente.
Días.
Voy a llamar al del bar a ver si me lo interpreta.
Interpreta.
Al del bar de acá abajo a ver si me da algo de desayunar, que estoy que no me tengo. A ver, Javier Casqueiro, que te vaya bien, ¿eh?
Muy buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que seguir dando los buenos días a quien corresponda en Onda Madrid.
En Onda Madrid somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de terminar esta parte de Buenos Días, el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, buenos días, hombre.
Hola, muy buenos días. Sí,
esta, esta mañana hacía un frío, pero un frío, vamos, yo no sé cómo están en Chicago, pero digo, ¿esto es Chicago o es Madrid?
Sí, ya te veo, llevas el traje de neopreno.
Pero y... vamos, esta mañana digo, se han venido los de Chicago aquí.
Bueno, pues es la consecuencia negativa de una situación positiva, es decir, la semana pasada tuvimos muchas borrascas, esta semana con tiempo anticiclónico, tranquilo, pero ya no tenemos la tapadera de nubes. Por tanto, las próximas madrugadas, ya lo dice ese refrán que dice que si hiela por San Blas, que fue ayer, 30 días más. Así que si sigue el anticiclón, tendremos heladas de noche y temperaturas más suaves de día. Hoy 12 grados, mañana 14 y llegaremos a los 15 el miércoles. Así que,
y sin lluvia, claro. Si viene el anticiclón, lluvia.
Sin lluvia
y, trae
y
la
sin viento. Y la parte negativa es que volverá la contaminación, seguro.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio López.
Muchas gracias.
Que te vaya bien, hombre, que te vaya bien.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo. Que lo del frío te pasa por salir de casa.
Tan pronto. Esa,
por dormir en tu casa.
Sí.
Aquí una camita de tijera.
Yo creo que sí.
Y yo creo que vivirías tranquilamente.
Esta mañana hacía un frío cuando he salido de casa.
No me hables a mí del frío que hacía cuando he salido yo, porque estaba a 3 bajo cero.
Por ahí, por ahí. Por
más
ahí
o
andaba
menos
la cosa, sí.
Luego está la sensación térmica, que es esto que se han inventado últimamente,
sí.
Y que, lo de, en fin, que siempre va a mal.
La sensación térmica que ha sido toda la vida hace un frío que pela.
Exactamente.
La traducción.
Exacto. Hay 3 grados bajo cero, uno tiene mucho frío. Bueno, pues ahora se le llama sensación térmica.
Hasta la una, escuchan ustedes Eli del Valle en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que te vaya bien, Eli.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días, Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.